La superpotencia vecina persiste en sus propósitos de borrarnos la memoria histórica, quebrantarnos la identidad e instaurar en Cuba una plataforma que restaure el capitalismo salvaje para anular nuestras conquistas de justicia social e igualdad, humanistas e inclusivas alcanzadas. Pero nada doblegará al pueblo cubano en su empeño de defender y construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de Cuba.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy en nuestra tertulia repasaremos la actualidad del continente latinoamericano, dando especial atención a los últimos acontecimientos del proceso de paz en Colombia, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Vamos a ir hasta Colombia y vamos a repasar cómo va el proceso de paz, el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la guerrilla, y el gobierno de Colombia. Recordemos, el día 10 de enero caducaba, digamos, por ponerle un término, el acuerdo de cese el fuego bilateral entre ambas partes, que no ha sido renovado. Incluso ha habido después, incursiones de la propia guerrilla, diversos incidentes, y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que pedía regresar a Colombia a la delegación del gobierno que negociaba en la mesa con la guerrilla del ELN. Bueno, pues vamos a hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en esta parte de las conversaciones del proceso de paz con nuestro compañero Jorge Freiter, colombiano, exiliado en Europa y sin duda una persona, yo diría un verdadero experto en el asunto del proceso de paz en su país. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Manzaneda. Pues sí, estamos, como tú lo decías, estamos atravesando un periodo complicado de cara al proceso, a las conversaciones de paz en Quito con el Ejército de Liberación Nacional, sobre todo por la decisión unilateral que ha tomado el Estado colombiano de llamar a consulta al representante y jefe de la delegación colombiana en Quito, que es Gustavo Bell. Es una medida que verdaderamente es contradictoria y pone en peligro la continuidad de esa mesa de conversaciones por varios factores. Uno es que se da en medio de un incumplimiento con el acuerdo o el tratado firmado con las FARC, un incumplimiento total del acuerdo en la fase de implementación. Eso lo podemos corroborar en los espacios de capacitación y reincorporación en diversas zonas de Colombia donde están viviendo y haciendo vida política y social los militantes de las FARC. Y por otra parte es el tema de que Juan Manuel Santos está tomando un distanciamiento frente a todo el tema de paz en Colombia, porque ya prácticamente él deja la cartera del poder legislativo ejecutivo en Colombia. Y bien, bueno, todavía no sabemos exactamente cómo está esa correlación de fuerzas de cara al proceso electoral de mayo del 2018. Otro elemento también es el aumento de las acciones del paramilitarismo en diversos territorios, regiones en Colombia. Por una parte, en zonas donde la militancia en armas del Ejército de Liberación Nacional se encuentra, el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas están haciendo incursiones y sobrevuelos a muchas de esas zonas. Entonces, vemos también que los resquemores también por parte del Ejército de Liberación Nacional pueden ser por el mismo incumplimiento y la falta de seriedad que tiene el establecimiento colombiano a la hora de conversar en medio de las hostilidades, ¿no? Porque ya pues se finalizó ese cese al fuego y bueno, todas las fuerzas militares están, como Juan Manuel Santos lo dijo, pueden bombardear y perseguir a militantes del Ejército de Liberación Nacional.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitaba Colombia precisamente, daba un apoyo claro a, bueno, pues a que siga en pie la mesa de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano. También hay una declaración de los países garantes del proceso, entre ellos está Venezuela y Cuba, por supuesto, que yo diría, y creo que lo hemos dicho muchas veces en estos programas, que sin Cuba y sin Venezuela posiblemente no habría habido garantías suficientes para un verdadero proceso de paz. Y bueno, para eso vamos a conversar con Ivana. ¿Cómo estás viendo todo esto?
Hola, buenas noches, José. Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales que han de analizarse, ¿no? Al hilo de todo esto que comentabais antes. Por una parte, esa visita del secretario general de Naciones Unidas, una de las cosas que hace es afianzar y dar ese voto de confianza, ¿no? Que ya es más en representación de todos los países, en cuanto a que se ha de llevar adelante un proceso de paz en Colombia y que ha de cumplir las garantías que se establecen en el momento en el que dos partes se sientan a dialogar y se firma unos acuerdos, ¿no? Sobre todo el hecho de cumplir esas garantías. Y en ese punto creo que una de las cosas más importantes es la experiencia que ha habido con las FARC y bueno, con cómo se ha llevado a cabo ese proceso de paz, ¿no? Se vieron graves incumplimientos de todo de lo acordado y eso desde luego pues llama muchísimo la atención en cuanto a bueno, qué confianzas ha de ponerse si ahora se van a sentar en un nuevo grupo de negociaciones, en este caso el ELN, ¿no? Yo creo que eso es un poco también la propia visita se ha de enmarcar en esto, ¿no? Es decir, el hecho de tener unas garantías es lo que va a dar el garantías en el proceso con las FARC es lo que va a dar pautas de cuál va a ser el comportamiento que puede ocurrir en relación con el ELN, ¿no? En ese mismo punto también creo que hay otra cosa que es muy, muy importante destacar, que lo ha comentado antes Jorge, es el marco de las elecciones, que en el marco de las elecciones también es muy proclive a tener toda una serie de frases bonitas, de grandes titulares, que luego en la práctica no se van a llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo también por dos cuestiones, una por el impacto electoralista que tiene esto y otro porque objetivamente no se sabe cuál es la fuerza política o la manera de encauzar esa fuerza política que vaya a salir en el resultado de las elecciones, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí, jugando con todos esos elementos que hay en juego, la manera en la que se puede desarrollar este proceso de paz, o en primer lugar, lo que interesa es del fuego entre las partes, ¿no? Pero quiero decir, el marco en el que se va a dar esa negociación viene un poco dirimido por todo ese tipo de factores, ¿no? Y en última instancia también el peso que tiene Colombia a nivel regional creo que también es muy importante, ¿no? Y es algo que también se va a ver de cara a las elecciones, ¿no? Por lo tanto, creo que en este momento hay como un montón de elementos que entran en juego y no todos son de índole nacional, ¿no? Al menos en el caso del peso que tiene Colombia a nivel regional, sobre todo con Venezuela al lado, ¿no?
Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que visitó, estuvo no solamente con el gobierno, sino también estuvo con la FARC, antigua guerrilla de las FARC, y estuvo en las zonas veredales.
Sí, Antonio Gutiérrez, Guterres al ir a Colombia en su visita oficial en el marco de Naciones Unidas, hay un elemento a destacar que es que fue in situ a ver cómo están viviendo los guerrilleros que están en esa fase de reincorporación a lo que denominan algunos la vida civil. Y sobre todo alcanzó a ver el incumplimiento que hay, la dejadez que hay por parte del Estado colombiano y de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, en esa semana que él estuvo, murió un niño que había nacido en una zona veredal, ¿no? En el Meta, en Colombia. Y por otra parte también es darle continuidad y acompañamiento internacional a un proceso de paz tan complejo como es el colombiano, que ha derivado en 8 millones de víctimas, en 7 millones de desplazados y que todavía los índices de violencia política se están evidenciando en zonas como la comunidad de San José Apartadó, ¿no? Donde hace pocas semanas hubo una incursión paramilitar. Directamente un comando paramilitar entró para asesinar a líderes y lideresas en esa comunidad de San José Apartadó. Y bueno, hubo un altercado muy fuerte y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un experto y un analista sobre el conflicto colombiano, quien también hace parte de la Comisión Histórica del Conflicto, pues hizo como intermediario en esa captura, por decirlo así, de estos mercenarios, ¿no? Entonces vemos que es importante el papel que la comunidad internacional ejerce sobre el proceso de paz colombiano y sobre todo Cuba y Venezuela, ¿no? Porque como colombianos y colombianas creemos que la implicación de los países hermanos y sobre todo países que están en proceso de transformación social y están llevando a cabo grandes logros en materia de seguridad social, política educativa y transformación política se impliquen en la paz de Colombia, porque no es solamente la paz para los colombianos y colombianas, sino que es la paz del continente. Eso lleva a que se desmilitarice la región. Colombia tiene 7 bases militares, sigue con el tema de la doctrina militar, que eso y que compone todo el tema del bloque de poder contrainsurgente, ¿no? Que eso se ha expandido prácticamente a países centroamericanos. Lo podemos ver en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Paraguay también. Entonces eso es importante, ¿no? Desmantelar toda esa estrategia militar que ejerce Estados Unidos, la Unión Europea y otros países también como Canadá con el tema de Colombia.
Y es que no se puede interpretar, no se puede establecer el diseño geopolítico de la región de manera fragmentada. Es decir, no se puede analizar la situación de Colombia si no hablamos de qué es lo que pasa en Venezuela y cómo influye o cómo se organiza la derecha colombiana para influir en la política de Venezuela, por ejemplo. Uh-huh.
Sí, esa es una de las cuestiones que me refería antes, ¿no? Es decir, Colombia actúa un poco como punta de lanza en la región, sobre todo en la región norte de América del Sur, y eso es algo evidente, ¿no? La cantidad de intereses que median ahí, ya no solo por Colombia mismo, que Colombia mismo en sí es un país extremadamente rico, con un montón de riquezas en el subsuelo, una posición estratégica fundamental y siempre lo ha sido así, es decir, está en el medio de América Central y América del Sur con todo lo que ello confiere, es decir, todo ese tipo de elementos entran en juego, ¿no? Y luego a nivel nacional el hecho de cómo se va a manejar esa manera de llevar a cabo todo un proceso de transformación nacional muy importante, ¿no? Es decir, si dos actores como eran las FARC, las FARC antes de convertirse en FARC y el ELN, ahora y en esa vida civil que comentaba antes Freiter, ¿no? Es decir, esa vida civil no está siendo garantizada dentro del Estado colombiano, ¿no? Es decir, ya no se garantizaba a ciudadanos de a pie que no formaban parte de ninguna guerrilla, a estas personas que se han desmovilizado, si lo entendemos desde ese punto de vista, ¿qué garantía se les va a dar a esas personas, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo han muerto un montón de lideresas y de líderes en todo el país. Eso es algo que no ha bajado el número de muertes por más que haya un proceso de paz, es decir, son gentes que parece que discurren por fuera de esos marcos de esos marcos políticos, y eso es algo muy peligroso a nivel estatal, ¿no?, de un país, y es algo que está quedando fuera lamentablemente, ¿no? Y quiero decir, todas estas cuestiones son las que de alguna manera también lastran la propia confianza que se puede tener en el tipo de país que se está construyendo, ¿no?, que es justamente lo contrario a lo que tanto las FARC como el ELN promueven desde sus propias ideologías, ¿no? Y creo que eso es una de las cuestiones también fundamentales a la hora de ver cómo se va a desarrollar las transformaciones que vayan a acontecer en el país, incluso con los próximos dirigentes dirigentes que hayan en el país, ¿no? Y eso es una de las cuestiones más importantes también a nivel regional, porque no es lo mismo que haya una Colombia en paz con justicia social que haya una Colombia como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Tanto para Venezuela, Ecuador, los países limítrofes, pero es así.
Sin embargo, en Colombia, Jorge, de cara a estas elecciones que vienen ahora y que van a ser trascendentales no solamente para Colombia, sino, como decimos, para la región, ¿Hay alguna alternativa a las derechas de colombianas? Es decir, al bloque Juan Manuel Santos o al de Uribe Vélez.
Sí, hay alternativas. Las alternativas las hay. Lo que pasa es que las izquierdas en Colombia, incluyendo a las FARC también, que tienen su candidato, que es Timochenko, Piedad, la coalición Colombia, la coalición de la decencia, donde está Gustavo Petro, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, independientes, académicos, puedan realmente constituir un bloque de poder popular. Frente Popular o como se le quiera llamar, pero que verdaderamente reivindique lo que las clases excluidas en Colombia quieren y que hagan un acompañamiento incondicional al proceso de paz. Eso es sumamente importante porque hay una derechización de Colombia, porque ellos ya se han unido. Ya vemos que Uribe con Pastrana se unieron, establecieron ya una hoja de ruta sumado con Vargas Lleras para poder llegar al Palacio de Nariño. Entonces eso es sumamente peligroso porque serían unas elecciones a la presidencia y sobre todo a la Cámara de Representantes y al Parlamento después de un proceso de paz. Y un proceso de paz que no está al 100% ejecutado, ¿no? Ese proceso está al 50%. Entonces, y la maquinaria de terror todavía está allí. La maquinaria del terror todavía está ahí. Y sobre todo que estos sectores oligárquicos en Colombia están utilizando el tema de la construcción de la paz como campaña electoral. Uh-huh. Y es una campaña electoral a corto plazo. Ellos no están pensando en país, sino que están pensando solamente en sus bolsillos y en verdaderamente abrir esa gran mina de los recursos naturales que es Colombia para las grandes corporaciones internacionales, que eso es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, vemos que sí, que van a ser unas elecciones muy complejas y sobre todo también de cara a los procesos de los países vecinos que tenemos. La situación de Venezuela, la situación de Ecuador, uh-huh. La situación de Panamá también, la situación de Perú, Brasil. Claro, todo esto también compone un elemento estratégico, como le decía la compañera Ivana, frente a esa correlación de fuerza y que verdaderamente podamos llegar al poder, ¿no?, en Colombia. Y eso es una unidad popular.
El dúo cubano Buena Fe tocaba recientemente en Guatemala en su primera visita a ese país y lo hacía en el Salón Comunitario de la Primavera de Iscán. Escuchamos hoy La Culpa, Buena Fe.
Famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida, huérfana culpa, vuela sin dueño. Donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños.
Nunca crecerán los sueños.
Hubo culpa al papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, relojes de cuántos envejecidos. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie.
recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Pero esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia, denme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre ya, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie.
Demasiado general el papo no refuta.
No la tiene nadie.
Y a la muela de oro le falta la pulpa.
No la tiene nadie.
Si no raca el respeto no pica la multa.
No la tiene nadie.
A ese perro más grande lo mata una pulga.
No la tiene nadie.
Lo que grita la calle el informe lo oculta.
No la tiene nadie.
Lo que mancha la patria la historia.
Cuba Información.
El presidente venezolano Nicolás Maduro es el mandatario más calumniado y agredido mediáticamente de toda la historia de Venezuela, mucho más que el propio Hugo Chávez. La presión mediática es una de las cuatro columnas de la guerra de cuarta generación que sufre la Revolución Bolivariana. Las otras tres son la guerra insurreccional, que abarca desde la lucha callejera a los ataques terroristas contra cuarteles o infraestructuras, la guerra diplomática y la guerra económica, combinada con el bloqueo financiero. Un solo ejemplo de este bloqueo ordenado por Donald Trump. En septiembre, una filial del banco estadounidense JP Morgan bloqueó un pago de 1.200 millones de dólares efectuado por Caracas, impidiendo la adquisición de 300.000 dosis de insulina. Venezuela pudo comprar la insulina a la India, pero fue dos meses después y a un precio mucho mayor, debido a los costes de transporte. Es exactamente lo que sufre Cuba desde hace casi 60 años. Para quebrar, en 2018, este bloqueo financiero, Nicolás Maduro anunció la creación de una moneda digital, el Petro, asociada al valor del petróleo y respaldada por sus reservas. Y, lejos de recortar los programas sociales, entregó solo en 2017 570.000 viviendas públicas. La canasta básica alimentaria, los llamados CLAP, beneficiaron a 4 millones de personas. Y el Carnet de la Patria, una tarjeta magnética que da acceso personalizado a programas y ayudas sociales, beneficia ya a 16 millones y medio. La prensa mundial sigue satanizando al gobierno de Venezuela, un actor político central en el actual sistema mundo, por sus enormes riquezas codiciadas por las grandes potencias y por su decidida apuesta por un modelo de desarrollo socialista que planta cara de manera contundente al imperialismo de Estados Unidos. Pero a pesar de los peores augurios y en medio de las circunstancias más adversas, 2017 ha sido, sin duda, un año de victorias para el presidente Nicolás Maduro frente a las cuatro guerras que sufre la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Vamos a hacer un pequeño repaso por la situación política en varios países de América Latina, situaciones políticas que finalmente están interrelacionadas. El día 18 de enero va a haber un nuevo encuentro en el diálogo entre oposición y gobierno de Venezuela, este diálogo que se ha ido dando y se va a seguir dando en la República Dominicana. El 27 de enero es la investidura del presidente, vamos a decir así, de facto en Honduras, y hay unas extensas jornadas de movilización y protesta de la oposición y de la izquierda hondureña contra el fraude electoral. Y el día 24 de enero es una fecha importante también porque en Brasil el expresidente Lula y el candidato de la izquierda brasileña del Partido de los Trabajadores, y que según todas las encuestas sería a día de hoy el candidato electo por el pueblo brasileño, se someterá este día, el 24 de enero, a un nuevo juicio, y ya sabemos que el establishment político, mediático y económico de Brasil lo que pretende es cerrarle el paso precisamente a las elecciones al candidato Lula. Vamos a hablar sobre Brasil, sobre Venezuela, sobre Honduras y, en principio, sobre todo lo que queráis. Ivana.
La verdad es que, bueno, yo creo que este repaso indudablemente ha de comenzar un poco por Venezuela, ¿no? Que es quizás el que más ataques internacionales incluso está sufriendo a día de hoy, ¿no? Y en el caso sobre todo de Venezuela, por ser un país estratégico también dentro de los propios intereses de la Casa Blanca, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Ya sean de índole económica, político, incluso geoestratégico, ¿no? Y no solo de Estados Unidos, sino también de los grandes intereses privados dentro de América Latina y especialmente dentro de Venezuela. Económico por la cantidad de potencialidad que tiene el propio país, ya sea en petróleo, pero también en otros recursos naturales. Político en el sentido de que no se quiere que cunda un ejemplo de revolucionario, bueno, como la revolución bolivariana que ha llevado adelante, es decir, de seguir los cauces que ha desarrollado Venezuela hasta día de hoy. Sería un gran ejemplo para el resto de América Latina, y eso es una cosa que no se quiere desde ciertos intereses privados. Y geoestratégicos, pues por el gran impulso que representa la propia Venezuela, pero también por los nexos que ha creado con diferentes países, ¿no? CELAC, UNASUR, por ejemplo, son muchos de esos nexos que se fortalecen cada vez que tiene un triunfo la revolución bolivariana, ¿no? Y creo que eso es también una de las señales que crea esa unión dentro de diferentes países de América Latina, y bueno, eso es lo que ha sacado adelante también muchísimo de los procesos que quizás de haberlos enfrentado solos, no solo Venezuela, sino otros países, y Cuba es un caso de ellos, se hubieran sentido mucho menos respaldado como se siente formando parte de este conjunto, ¿no? Pero sobre todo también con un entramado regional que es un poco como el que has señalado antes, ¿no? Es decir, una Honduras que tiene una conflictividad política a día de hoy muy fuerte, y en donde, bueno, a nivel internacional se ha tratado de minimizar de alguna manera ciertas cosas que tendrían que haberse comentado de una manera mucho más analítica y no tan sensacionalista, y no ha sido así. En el caso de una Argentina, donde también está habiendo una alta conflictividad, y sobre todo con una nueva ley laboral que se va a aprobar dentro de poco, que va a ser catastrófica a nivel nacional, con un Chile donde ha ganado ahora Piñera, es decir, un giro a la derecha radical, y todo este tipo de situaciones que se están dando en un continente donde, bueno, habíamos visto un juego de posiciones hace unos años atrás, y ahora desde luego se dibuja un panorama completamente distinto, ¿no?
Bueno, y en este tablero geopolítico de los diferentes países de América Latina, ¿cuál eliges, Jorge?
Bueno, a mí me parece que hay un punto importante aquí en esta discusión. Es el hecho de que Venezuela sigue ejerciendo esa voz cantante y frente a América Latina. Yo creo que por ejemplo, el caso que ocurrió con las palabras que dijo el señor Trump frente a Haití y a El Salvador, uno de los primeros países que se posicionaron en solidaridad con Haití y El Salvador fue Venezuela. Yo creo que eso es muy importante porque independientemente que existan esos retrocesos en otros procesos también de América y el Caribe, yo creo que Venezuela sigue empuñando esa espada de Bolívar frente a la doctrina de saqueo que ejercen los Estados Unidos. Y cuando me refiero a saqueo, me refiero en el aspecto político, cultural, económico de América Latina. Entonces, es algo que, bueno, es una realidad que estamos viviendo y hay que afrontarla. El hecho de que hay unos retrocesos políticos por parte de, y sobre todo en los gobiernos, por parte de algunos países en Sudamérica, pero yo creo que hay que tener en cuenta que para que esos procesos de cambio llegaran a los gobiernos, existe movimiento social. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de Argentina, la movilización social, yo creo que es muy importante el fortalecimiento de los movimientos populares, incluso el sostén de toda esa agresión por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. El soporte importante es el movimiento popular, porque eso es lo que nutre el cambio político, ¿no?, en los países, y es lo que podemos ver con relación al tema de Colombia, ¿no? Los movimientos populares son los que van a ir avanzando para poder llegar al poder. Como tenemos esa dicotomía de la discusión que hay en América Latina sobre las posiciones que ejercen algunos gobiernos progresistas y la diferencia que hay con los movimientos sociales, pero hay que seguir apoyando los movimientos populares, porque el caso que lo que sucedió en Ecuador es un caso fehaciente, ¿no?, de que ahí hay unas figuras en los gobiernos, pero si esas figuras cambian o mueren o pasa determinadas situaciones que no controlamos, pues ahí está el movimiento popular. Y es lo que es la vanguardia de América Latina, que a mi modo de ver en otros contextos, por ejemplo en Europa, el movimiento popular está un poco diluido, ¿no? Uh-huh. Y es un mérito en América Latina el hecho de que el movimiento popular se ha fortalecido independientemente de la represión que exista. Uh-huh. Vemos el caso de los mapuches, vemos el caso en Paraguay, vemos el caso en Argentina, en Brasil, que está acompañando esa campaña presidencial de Lula, ¿no? Entonces, eso es a destacar.
Fechas importantes o acontecimientos importantes electorales que van a marcar van a cambiar, entiendo, el mapa político del continente. Están las elecciones presidenciales en Brasil, están las de Venezuela, que este año hay elecciones presidenciales en Venezuela, están las de Colombia, están las de Bolivia. Es decir, va a haber muchos procesos políticos de avance que pudieran ir hacia atrás o pudieran fortalecerse vía electoral, y pudiera haber también sorpresas en otros países con gobiernos de derecha. ¿Cuál es el pronóstico?
Sí, Ivana. de alguna manera es un poco al hilo de lo que comentaba Freiter, como esa dicotomía, ¿no? Por una parte, elecciones que pueden ser cada 4, 5 o 6 años y que pueden tambalear la correlación de fuerzas dentro de un país, pero también está luego todo un sustrato social que es el que lo va a nutrir de una manera o de otra. También es verdad que los movimientos populares no tienen la misma fuerza o no desarrollan su propia labor de la misma manera cuando se tiene un gobierno amigo o cuando se tiene uno contrario, ¿no? Y también eso de alguna manera marca cuáles son las líneas a seguir, ¿no? De alguna forma también creo que a pesar de que haya, pongámonos en el peor de los casos, y un escenario dantesco de que todo sea inverso a lo que tenemos pensado, ¿no? Es decir, que van a ganar la derecha en todos los países, aún así hay ya creado una una base sobre la que hacer las comparaciones y sobre las que sobre todo se había creado un ideario, ¿no? Es decir, todos sabíamos lo que llevó adelante que se crearan esas uniones como fueron la CELAC o como son UNASUR, ¿no? Es decir, ¿y qué se puede conseguir cuando los países se unen y cuando ciertos ideales sobre todo confluyen? Y aún así confluían desde posiciones distintas, es decir, no era la misma la ideología que podía tener desde Argentina que la que tenían desde Bolivia o la que tenían desde Venezuela, ¿no? Pero había unas ciertas líneas comunes que eran las que llevaron a confluir, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes en la mesa anterior, ¿no? Es decir, muchas veces hay distintas izquierdas y siempre la derecha va en bloque, ¿no? Pues en este escenario político del que partíamos, las izquierdas confluyeron de alguna manera para crear esa unión, ¿no? Y eso ha quedado en el imaginario de la gente y se sabe de lo que somos capaces cuando nos unimos, ¿no? Es verdad que pueden venir periodos en donde se vaya para atrás, pero también son periodos para recapacitar de qué se hizo mal, porque tampoco es verdad que ganan porque son muy buenos, ¿no? También nosotros hemos hecho cosas malas, ¿no? Y quiero decir, ese tipo de cosas son las que se pueden evaluar en procesos como estos, ¿no? O sobre todo en interfaces como estas, ¿no? Y eso es, creo, que lo que se puede dar en estos años que nos vienen.
Pero lo cierto es que desde los grandes poderes imperiales y la derecha y el poder económico y los medios de comunicación se trata de hundir cualquier experiencia alternativa, ¿no? Y ahí está el laboratorio de Venezuela. Venezuela es el, yo creo que es donde se la están jugando para que realmente todo fracase. Todo el proyecto bolivariano, todo el proyecto de construcción de un nuevo socialismo, todos los programas sociales fracasen porque sencillamente tiene que fracasar su modelo económico.
Claro, es el proyecto de nuestra América, el hecho de concebir la unidad latinoamericana como un proyecto, un contraproyecto frente al proyecto depredador de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero hay también otro tema que es después de esas elecciones que van a haber en los países que mencionaste, ¿qué va a ocurrir? Porque vemos el efecto que utilizó Estados Unidos con Honduras, ¿no? Ellos van a intentar buscar la forma de boicotear, de marginar a los candidatos populares en estas elecciones. Y esperemos que no utilicen la violencia como la han venido utilizando en las últimas décadas contra los movimientos populares y contra los dirigentes de izquierda, ¿no?, que llegan al poder. Entonces, estamos en el minuto cero, creo que entramos en el minuto cero de este partido de cara a las estrategias que va a ejecutar Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino la Unión Europea, por los intereses que hay en América Latina y el Caribe para bloquear la llegada de gobiernos de izquierda, socialistas y progresistas.
Cuba Información.
Recientemente se presentaba una nueva edición del libro La historia íntima de Luis Posada Carriles dentro de la CIA, del jurista cubano José Luis Méndez. En el libro aparecen documentos del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos que muestran la asociación de Posada con la CIA en las décadas de 1960 y 1970. Su nombre clave era Anclebe 15. Documentos de la CIA y el FBI identifican inequívocamente a Luis Posada Carriles como autor intelectual del estallido del vuelo 455 de Cubana de Aviación, en el que perecieron 73 personas en 1976, o su participación en otras acciones terroristas como ataques a buques soviéticos en México. El libro narra sus asesinatos por contrato, sus torturas a militantes de izquierda cuando colaboraba con varias de las policías latinoamericanas más represivas y en las que empleaba venenos como el llamado curare, también su trabajo como falsificador de moneda. Y leemos que, al margen de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ejecutó por cuenta propia numerosas acciones terroristas que, por lo desmedidas, lo enfrentaron a sus propios jefes. Posada, algo sorprendente, también espió para la agencia de inteligencia a sus supuestos aliados, como Jorge Mascanosa, quien fuera el líder supremo del llamado exilio anticastrista de Miami. En todo caso, tal como señala el investigador norteamericano Peter Kornblum, Posada Carriles siempre se esforzó por congraciarse con la CIA, en un intento por comprarse un alto grado de protección. Por cierto, ¿por qué a ninguno de los grandes medios internacionales le ha interesado abordar el historial de este terrorista, con decenas de víctimas a sus espaldas? ¿Cuál es el temor para semejante ley del silencio?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Caballero, qué trabajo para encontrar este tren.
Coño, toma acá. Coño, al fin un tren, compadre.
Otra vez este grupo ensayando aquí. Ave María, pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. Qué cosa más grande.
En mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió, ni me preguntaron pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado, coseno, matriz, seno, un examen sobre buenas tardes, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, Arquímedes, bailaron chango y con mis marginales, recitando la tabla sonámbulo. Ay, qué profeta bueno en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, yo le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, se va pa' la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, ahí te quiero con pi. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
3,14.
Tuve amigos de todas las razas y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová. Canté el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe, supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre, sobre todo después de Cristóbal Colón. Y así fuimos todos creciendo de a poco, en este chispazo de tierra en el mar. Vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos, será nuestro karma ir irregular. Recitando la tabla sonámbulo, hay que profeta bueno en sus ángulos, aritmético, elíptico, párvulo, alfa, gamma, beta, rectángulo. Quien me quiera joder, ahí le mando a la pi. Quien me quiera hacer mal, ahí se va pa' la pi. Quien me quiere explotar, no creo en ni pi, ni aguanto ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
3,14.
Quien me quiere joder, quien le mando a la pi. Quien me quiere hacer mal, ahí se va pa' la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14.
2017 aumentó considerablemente el número de visitantes de Estados Unidos que llegaron a Cuba, nada más y nada menos que el 200%. Visitaron la isla 1.173.000 personas de Estados Unidos, de los cuales 619.000 son ciudadanos, ciudadanas de Estados Unidos no cubanos. El resto, 450.000, parte de la emigración cubana que vive en Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida. Solamente en relación a los ciudadanos no cubanos estaríamos hablando de un aumento del 217%. Bueno, pues todo parece indicar que uno de los objetivos de la administración de Donald Trump, con todas estas medidas de reversión de la política de acercamiento, de diálogo con Cuba, es precisamente cerrar este grifo que supuestamente, bueno, es una realidad, es beneficioso para la economía de Cuba y para el turismo del país. ¿Realmente lo conseguirá? ¿Realmente ralentizará esto o hará disminuir estas cifras? Vamos a conversar sobre esto, Ivana.
Sí, una de las cosas que pone prácticamente sobre la mesa siempre que habla Trump es la inestabilidad de la propia administración, ¿no? Es decir, no sabes muy bien a qué atenerte, no solo por unas, es decir, si hay unas líneas trazadas, no sabes si verdaderamente los acuerdos a los que se ha llegado pueden firmarse como algo ya fijo que se va a poder seguir profundizando en ello, ¿no? Es decir, los datos hablan por sí solos, es decir, si la gente de Estados Unidos no quisiera ir, no hubiera ido, no existe tal impedimento por parte de Cuba, sino que existía por parte de Estados Unidos, y en el momento en el que se empezaron a negociar la normalización de las relaciones, da como fruto esto, ¿no? Y no solamente esto, sino también el interés de las aerolíneas en ir, de las empresas hoteleras, de otro tipo de inversiones que se quieren llevar a cabo, un montón de acuerdos de cooperación que han habido en materia de agricultura, también de turismo, etcétera, ¿no? Es decir, había de por sí un gran interés por parte de la población civil de Estados Unidos en que se llevara a cabo esta normalización de las relaciones, también indudablemente por parte de Cuba, porque deja una gran cantidad de ingresos, pero nuevamente está el fantasma de qué va a pasar, ¿no? Es decir, sobre todo con una persona que es extremadamente inestable en lo que se refiere a política internacional, ¿no? Es decir, una sola frase puede echar por tierra un montón de años de negociaciones, ¿no? Porque obviamente lo que no van a hacer muchísimos países, y sobre todo Cuba es un ejemplo de ellos, es apechugar con lo que sea, ¿no? Es decir, es una de las cosas que más se remarca a nivel internacional de cuál ha sido la postura de Cuba cuando se ha sentado a negociar con Estados Unidos, ¿no? Es decir, estos son los principios, vamos a negociar por aquí y por aquí, pero no vamos a ceder terreno a cosas que son inamovibles de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y eso es una cosa que bueno, pone en vilo también y deja muy a la sazón de lo que acontezca en el día a día, en cuanto a que, aunque no se trata de medidas políticas pensadas desde una racionalidad ni siquiera mercantilista, es decir, se trata de un titular que quiere sacar en un día o de ser trending topic durante unas horas, ¿no? Y eso es extremadamente peligroso a nivel internacional, y sobre todo cuando se juega con cosas que son tan de corte quirúrgico prácticamente, ¿no?
Bueno, hace unos días yo veía un documental, un programa que hacía RT, Russia Today, junto con Telesur, acerca de este asunto de los ataques sónicos, uh-huh. Esa excusa que ha puesto el gobierno de Estados Unidos para vaciar su embajada en La Habana de funcionarios y por ejemplo, no otorgar visas a los ciudadanos cubanos. Y entrevistaban a personas en Estados Unidos y muchas decían, no me digas que eso es cierto, ¿no? Eso es un absurdo, o sea, eso, ¿cómo que ataques sónicos? ¿A quién? O sea, eso es un invento que han hecho ellos, es otra circunstancia más como tantas en la historia de Estados Unidos, una excusa para intervenir, para, en este caso, romper relaciones y volver a la línea dura, etcétera, etcétera, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, depende tanto de figuras fantoche como es el caso de Marco Rubio y otras figuras de la ultraderecha cubano-americana. Jorge, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, yo creo que Estados Unidos sigue en su misma tónica de intentar boicotear y de menospreciar también los procesos de cambio, al caso cubano. Y bueno, y también ellos también están en una fase de autodestrucción, ¿no? Porque en la geopolítica a nivel internacional vemos que están ya perdiendo en algunas confrontaciones bélicas, y por otra parte también la movilización interna también que hay en Estados Unidos es muy importante, sobre todo el tema del racismo, con relación al tema de la xenofobia también, y a la sobredimensión que tiene el gobierno de los Estados Unidos por querer controlar a todos sus ciudadanos. Eso está fallando, el sistema estadounidense está fallando, y vemos que esa no es la vía, ese no es el modelo indicado, y que los que estamos en la órbita de estas reivindicaciones populares que hacen los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, pues es un buen termómetro para decir que nosotros íbamos por buen camino. Uh-huh. No es fácil, es una contradicción, y en todo proceso hay esas luchas de clase, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir ahí firmes en ese sentido.
La verdad es que sorprende, sobre todo, la paciencia que tiene el gobierno de Cuba, sobre todo desde junio, en que se presentaba en Miami, con toda su alaraca, pues una serie de medidas para revertir el proceso de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Donald Trump se presentaba ahí rodeado por los actores políticos más reaccionarios de la historia, no solamente del sur de Estados Unidos, sino de la historia de Cuba, ¿no? Con personas cercanas a la dictadura de Batista, con hijos e hijas de represores de la dictadura de Batista, y por supuesto con todos estos nuevos neodisidentes fabricados con mucho dinero precisamente de esas organizaciones del sur de la Florida, organizaciones de la mafia de Miami. Y allí, bueno, pues él se despachó con todo tipo de insultos hacia Cuba, hacia su pueblo, con muchísimas mentiras acerca de la historia de Cuba. Y sin embargo, bueno, la diplomacia cubana se ha mantenido con cautela y con serenidad, porque es cierto que lo que consiguió Cuba que girara la política de Estados Unidos fue un trabajo de muchos años. Indudablemente Donald Trump es posible que no dure tanto, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Desde luego la manera de estar en público, porque ni siquiera diría que es política lo que hace Trump, es más parecido a pan y circo, pero encima sin pan, ¿no? Porque sobre todo si vemos los datos de pobreza dentro de Estados Unidos, los datos de no acceso a la sanidad y que además se van incrementando, ¿no? Es decir, es cada vez peor la situación dentro del propio Estados Unidos y respecto a su población, ¿no? Ya ni hablar de Estados Unidos en el plano internacional, cuando se despacha a insultar países porque sí, a denigrar sistemáticamente todo cada vez que tiene una comparecencia en algún sitio, ¿no? Entonces quiero decir que la manera en la que Estados Unidos y en concreto Trump se presenta en estas negociaciones con Cuba es esa, es acercarse a los hijos más recalcitrantes de la disidencia cubana que está en Miami, ¿no? Y eso es verdaderamente peligroso, ¿no? Sobre todo cuando había dentro del propio Miami un movimiento muy, muy grande de apertura en cierta línea, ¿no? Que estaban más encaminados con ciertas decisiones que había tomado Obama, etcétera, ¿no? Y que a ellos mismos les convenía una normalización de las relaciones, pues por ir a visitar. De ahí los datos que hemos visto de turismo de personas cubanas que son residentes en Estados Unidos y que volvieron, que bueno, que vuelven por vacaciones o también, como hemos tratado en otras meses, que mandan a sus hijos de vacaciones a Cuba porque es mucho más seguro que tenerlos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que hace él es crear grandes titulares y crear sobre todo una especie de farándula política más que decisiones verdaderamente que son las que tendría que tomar, ¿no? No solo por ser Estados Unidos como ese referente internacional, sino porque sencillamente es penoso, ¿no? Es decir, cuando dice que quiere disolver las Naciones Unidas o cuando dice las declaraciones racistas que tienen contra de Haití, de El Salvador, de países de África.
Agujeros de mierda, ¿no?
Sí, cosas de este tipo, o cuando habla del muro con respecto a México, con respecto al resto de países de América Latina. Es decir, la posición de Trump es desde luego beligerante contra todo lo que se pueda mover, y no solo ya mover en contra de sus propios intereses, sino simplemente existir, y eso es verdaderamente preocupante, porque claro, no te puedes atener a ningún tipo de líneas trazadas ya previamente, ¿no? Y en ese plano es en el que se está moviendo la diplomacia cubana, y desde luego es admirable, por cuanto que hay que tener una mesura muy, muy trabajada, ¿no? Porque no es desde luego la política que se había vivido con Obama, no es que fuera una política favorable, pero era mínimamente sensata en cuanto a intereses económicos que se estaban intercambiando, ¿no? Y esto aquí ni siquiera aquí se puede ver una cosa de ese tipo, ¿no? Y eso es desde luego muy peligroso, y no solo para Cuba, sino para el resto de América Latina, y en especial Venezuela, que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, sobre todo ahora con unas elecciones en ciernes donde se pronostica que continúe la injerencia que ha habido hasta ahora, ¿no? Y que se intensifique incluso.
Bueno, desde luego la guerra económica en Venezuela se ha intensificado muchísimo en estos meses. Después de los últimos varapalos electorales para la derecha venezolana, ha habido un alza exponencial de los precios, un aumento del dólar paralelo. Luego, bueno, pues ha habido determinadas medidas de respuesta por parte del gobierno, el caso de la criptomoneda del petro, que veremos qué es lo que ocurre, parece, es esperanzador, sin duda, ¿no? Son soluciones para la economía que pudieran en los próximos meses tener ya algún viso, algún objetivo cumplido, etcétera, etcétera. Pero indudablemente la guerra económica, sobre todo la guerra económica en Venezuela, va a continuar porque necesitan sí o sí que caiga el presidente Maduro. Y el gobierno de Estados Unidos lo que está tratando por todos los medios es de unificar a la Mesa de Unidad Democrática, a la oposición venezolana, y que realmente tengan una sola voz, que ahora tienen como 6 o 7 y todas están peleadas como perros, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso, volviendo al caso cubano, recordar que el presidente Donald Trump emitía una alerta a sus ciudadanos para que se piensen lo de viajar a Cuba, increíblemente un país que está catalogado entre los países más seguros del mundo, sin duda uno de los más seguros, yo no sé si el que más, de América Latina, y seguro que el más seguro del Caribe y de Centroamérica. Y sin embargo, bueno, pues el presidente Donald Trump, tratando de revertir estas cifras que mencionábamos antes, pues emitía esta declaración del Departamento de Estado. Por cierto, aclarar que a pesar de que haya 1.100.000 estadounidenses o cubanos, cubanas residentes en Estados Unidos que han viajado a Cuba, el turismo sigue estando prohibido. Estamos hablando de viajes especiales, people to people, y los de la emigración cubana. Y bueno, pues yo creo que aquí podemos despedir esta tertulia. Jorge, ¿tú quieres añadir alguna cosa más en relación a los agujeros de mierda que llamaba Donald Trump a sus declaraciones? Porque había una declaración del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, también muy clarificadora, muy parecida a la de Venezuela. Yo creo que fueron los dos gobiernos que primero le plantaron cara a Donald Trump.
No, el decir es una forma sarcástica de decirlo, ¿no? Pero yo creo que Donald Trump es un agujero para los Estados Unidos y para la administración estadounidense. Lo que hace es llevarlos a un fracaso total, ¿no? Como país.
Música. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Andoni Iturbe en las cámaras, soy en la tertulia, Jorge Freiter, Iván Abelén Ruiz y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Viene al lado, te hace